En principio, la reducción de jornada laboral es algo que en economía hemos visto siempre asociado a un incremento de la productividad. Digamos que esa es la clave. Cuando somos capaces de producir más por cada empleado, pues es posible reducir el tiempo que dedicamos a trabajar, a una reducción de la jornada laboral, en este caso tal como se está discutiendo semanalmente. Por supuesto, la clave es mantener, digamos, el salario o que el salario no pierda respecto de lo que sucedía antes de la jornada laboral. De ahí que la clave sea precisamente el incremento de la productividad. Si no se produce ese incremento de la productividad, mantener el mismo sueldo trabajando menos horas, lo que supone para las empresas en general, pues es una subida de los costos laborales, con lo cual, bueno, pues o repercute en un mayor precio de los bienes que vende la empresa, o bien repercute en que los planes de contratación se pueden ralentizar o incluso disminuir. La demanda de trabajo, pues, podría sufrir debido a ese alza de los costes laborales. Obviamente, la situación de las empresas no es igual, ni en todos los sectores, ni en todo momento. Entonces, digamos que podría ocurrir que mientras que para el conjunto o para el promedio de todas las empresas una reducción de la jornada sin un aumento claro de la productividad sería un aumento de costes laborales, a lo mejor para unas cuantas empresas no es ningún problema, precisamente porque son empresas de una mayor productividad y con una mayor implantación en los mercados, más innovadoras, etcétera, etcétera. Por tanto, más que una ley, a mi juicio, desde mi punto de vista, sería más adecuado que esa reducción de jornada se negociase en los convenios colectivos, bien de sector, porque los sectores tienen una cierta homogeneidad tecnológica, bien en los convenios a nivel de empresa, donde los trabajadores, digamos, que tienen un conocimiento de primera mano más cercano de las condiciones de la empresa y se puede negociar de una manera mucho más profunda sobre las posibilidades de una reducción de la jornada laboral sin que suponga un aumento de los costes laborales, en especial de los costes laborales unitarios. Yo creo que en una economía que está basada sobre todo en pequeñas empresas, las pequeñas empresas suelen tener muy poco margen, en especial si son del tipo de servicios. Si se tratase de pequeñas empresas innovadoras de alta productividad o, digamos, de productividad que se espera que crezca, pues sería bastante distinto. Esto no quiere decir que los sectores turísticos no sean sectores donde pueda haber productividad alta, por supuesto, ¿no? Pero, vamos, yo me atendría más bien a la regla de vayamos empresa por empresa o, si acaso, sector por sector, para conocer bien qué estamos haciendo, cómo evoluciona la productividad ahí y cómo afectaría ese cambio a los costes laborales. Hace falta un cierto tiempo para valorarlo, tanto internamente en la empresa como en su entorno. De todas formas, yo creo que la clave para tomar la decisión es lo que sucede en la empresa. Aunque tenga efectos en el entorno, si hubiera muchos efectos positivos en el entorno, pero para la empresa fuese una medida que dañase sus posibilidades de competir a medio o largo plazo, pues desde luego habría que buscar algún tipo de solución porque realmente la empresa no sería capaz de seguir adelante aunque hubiera esos rendimientos externos alrededor de la empresa. Una vez que se da ese paso, es como si se estuviera cambiando esa especie de contrato social implícito que hay entre los trabajadores y el empresario, de todo esto es lo que es justo dar a cambio de ese salario, bajo unas determinadas condiciones. Entonces, si se altera eso y luego se vuelve para atrás, pues realmente el daño puede ser importante. La vuelta, digamos, que es muy costosa en términos del clima de relaciones laborales dentro de la empresa. Es un paso muy, muy importante. Se puede empeorar tanto el clima de relaciones laborales en la empresa como que repercuta en la buena marcha de los procesos internos de la empresa, en la producción, la prestación de servicios, etcétera. Aparte de, digamos, que uno habría rehecho su vida, los trabajadores, para tener un nuevo equilibrio entre el trabajo y su vida personal, y habría que rehacer todo otra vez, y muchas veces eso no es nada fácil, como saben todos los que tienen niños pequeños. Una vez que se organizan los horarios, se organizan las idas y venidas, es muy difícil volver a reorganizarlas. Bueno, cuando uno mira los datos, hay muchas empresas que están por debajo de 40 horas. por semana, ¿no? Que es lo que, digamos, siempre hemos manejado como lo que es la jornada en España. Pero de facto ya hay reducciones en muchos sitios. Pero yo insisto, la cuestión es que eso depende de la situación de cada empresa. Extrapolar lo que sucede en una o en unas pocas empresas al conjunto del país y más, cómo se ha hecho, no es, digamos, algo que nos proporcione una información que realmente nos diga que si funciona ahí, tenemos mucha esperanza en escalando, pasando a la escala nacional esa medida, realmente vamos a obtener lo mismo. Los investigadores sociales tenemos medios para hacer las cosas bien cuando hacemos esos estudios piloto y este estudio piloto no ha cumplido esas condiciones. No se hace así, tiene que hacerse con lo que llamamos una evaluación experimental y tener tanto empresas que han sido objeto de la medida como otras empresas iguales en promedio que no son objeto de la medida para poder comparar qué es lo que sucede. Porque, digamos, por muy exitosa que sea la medida ahí, no sabemos qué es lo que pasa sin la medida. A lo mejor lo que ha determinado los resultados no es la medida, sino algo del entorno que ha cambiado. Yo creo recordar que hubo, no me acuerdo si fue en Francia o Alemania, hace ya bastantes años, un intento de bajar la jornada laboral a 35 horas, ¿no? Y lo que sucedió es que muchos trabajadores buscaban un segundo empleo en otros sectores para echar unas horas y aumentar así el sueldo. O sea que seguramente no era tanto un problema de duración de la jornada como a lo mejor de organización del tiempo, ¿no? Desde luego, si estamos hablando más bien de organización del tiempo y que eso lo de las familias, ¿no? Y que eso se facilita gracias a una menor jornada, yo creo que el debate debería ser distinto, porque la verdad es que las familias en España tienen pocas ayudas, cualquier tipo de conciliación recae siempre en su propia organización o en la familia extendida hacia los abuelos, etcétera. Y bueno, siempre hay que recordar que España es uno de los países de Europa con un menor nivel de ayudas familiares y todo eso, y eso complica mucho realmente financiar los gastos que los hay de una conciliación familiar. Entonces no es solo la jornada laboral, sino es también las posibilidades de organizar el tiempo de la familia. Por si te interesa, yo hace muchos años también miré si hubo un cambio en la legislación de las horas extras, ¿vale? Pensando en que si se bajaba la realización de horas extras podría aumentar el empleo, que es una manera también de bajar la jornada intentando tener efectos. Y no se veía nada. Lo hicimos en las empresas grandes de más de 500, que es donde más fácil es que se produzca la sustitución, que la gente deje de trabajar horas extras y se contrate a más personas, y tampoco se veía nada. O sea que estas medidas de reducción de la jornada o son el resultado de un incremento de la productividad o realmente tienen muy pocos efectos o tienen efectos negativos sobre los costes laborales unitarios. Yo creo que en las empresas pequeñas puede ser muy problemático. Yo creo que en muchas pequeñas empresas les puede crear muchos problemas y una subida de costes. Y aunque van a intentar, obviamente, salvar ese problema incrementando la productividad, lo que primero van a experimentar es la subida de costes. Yo, desde luego, no tengo un modelo de equilibrio general a mano para poder estimar el impacto, pero yo soy pesimista. Y además hay que pensar que las empresas son muy variadas entre sí. Hay mucha heterogeneidad en las empresas. Entonces, incluso pensando que en promedio se pueda producir un efecto positivo por una medida como esta, va a haber empresas con muchos problemas para asumir la medida, por lo menos en el corto plazo, o pasar a desarrollar parte de la jornada en negro. O sea, de hecho, España es un país donde se hacen bastantes horas extras no pagadas. Entonces, bueno, en ese contexto, una rebaja de la jornada oficial a lo mejor no tiene efectos porque se siguen trabajando la misma cantidad de horas extras, bueno, un poco más de horas extras no pagadas.